1970, está dedicada al explorador vikingo Leif Erikson, considerado uno de los primeros europeos en llegar a América del Norte, y la letra hace referencia explícita a las conquistas vikingas y a la antigua religión de los nórdicos.
¿Sabes de música?
Universal Sónica 102.9.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109,
Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica, 102.9.
Medios públicos en movimiento.
Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos. La Casa Blanca exige a Texas no entrometerse en control de migración. Desarrolla Cuba tratamiento contra Alzheimer y Parkinson. Acuerda Unión Europea dar a Ucrania 500 millones de euros más para armas. Muere Delia Giovanola, cofundadora de Las Abuelas de la Plaza de Mayo. Viernes 29 de julio, Sonatas a través del tiempo, José Luis García Santana. 20 horas, Centro Cultural Teopanzolco. Boletos en taquilla. Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos.
Mujeres morelenses venciendo retos y dejando huellas. Una mirada con ojo de mujer. Todos los miércoles a las 7 de la noche por las cuatro frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
La radio de Morelos.
Universal Sónica. Sónica. 102.9.
Entendiendo mi mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. Vive bonito. Ya estás aquí. Entendiendo mi mente.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la Radio de Morelos, Universal Sónica, la Radio de Morelos. Saludamos a todos los que nos ven también por internet y así nos pueden buscar a través de Facebook como Universal Sónica, la Radio de Morelos. Espero estén teniendo un gran día, que esté lleno de abundancia, de totalidad, de reflexión, pero que vivan lo más bonito que se pueda. Sabemos que no todo el tiempo, las 24/7, podemos vivir bonito, pero hay que buscar esos ratitos, lo más bonito que se pueda. El día de hoy, como cada martes, nos acompaña Carlos Soriano Galicia. Él es experto en psicología clínica y nos acompaña el día de hoy. Lo presento con mucho gusto. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, Silvina. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Y vamos a hablar de un tema que a todos nos va a apoyar, porque somos seres sociales, somos seres individuales, pero hoy en día está comparado que no son las mismas experiencias cuando tú disfrutas en soledad,
claro,
¿no? Soltero, por supuesto, es bonito también, pero que también son experiencias muy bellas el compartirlos con una pareja.
Claro.
¿No? Esa persona que eliges para convivir tu tiempo de diferente manera a lo que, como lo haces con amigos, con familia. Entonces, pues hay un tema muy fuerte dentro de esa relación, que claro, es cómo terminar sanamente.
Fuerte la dinámica, fuera, lo decíamos ahorita como fuera del aire, ¿no? Uh-huh. Este tema yo creo que vamos a trabajarlo desde el ideal y vamos a trabajarlo desde lo teórico, con la intención de tener un parámetro y un faro que podamos nosotros como individuos seguir, uh-huh, y entender que, bueno, pues evidentemente es un ideal y un faro que todos los seres humanos tratamos de lograr, pero que no siempre es posible debido a los sentimientos involucrados, ¿no? A las emociones que existen o que existieron durante la relación, a los resentimientos, a los enojos, a los aprendizajes, a todo lo que nos corresponde desde nuestra historia y que entonces vertimos también en la relación. Entonces, al final, a veces, no siempre, pero a veces es muy difícil terminar una relación lo más sanamente posible, y lo hacemos desde lo que creemos o desde lo que sabemos o desde lo que nos enseñaron, ¿no? Y lo que fuimos aprendiendo durante el transcurso de nuestra vida. ¿Cuál es el ideal? Bueno, pues precisamente para eso es este programa, para explicarnos ¿cómo sería lo ideal empezar a hacer el análisis en el tema de la separación saludable, ¿no? Yo se los digo en la terapia, bueno, pues aquí consiste en lo siguiente: se trata de, si deciden quedarse juntos, aprender cómo relacionarse juntos de forma más saludable. Y si deciden separarse, cómo separarse de forma más saludable, lo más saludablemente posible, ¿no? Para evitar, pues, estos deterioros. Y sobre todo, yo lo que les recomiendo cuando están en este tema de la separación mucho, la separación sana nos ayuda a poder cerrar el ciclo correctamente. Porque a veces nos vamos, y lo puedo observar en la consulta, pacientes de 60 años que de repente llegan y dicen, es que yo no sé si mi novia de la universidad debía haber terminado yo esa relación. Y se quedaron 30 años después con el ciclo y la añoranza y la melancolía de pensar que hubiese pasado sí, ¿no? Entonces yo lo que les digo es, vamos a aprender a cerrar estos ciclos lo más correctamente posible y poder entender cuándo puedo quedarme en la relación, cuándo debo de contemplar la idea de tomar distancia y cuándo ya en definitiva no es sano permanecer en la relación.
Ok, vamos a ir aprendiendo poco a poco, claro, todos estos pasos que acabas de mencionar. Mientras tanto, le hacemos la invitación que ahí en el en vivo nos hagan cualquier pregunta, si se encuentran en este momento terminando una relación, cómo la están viviendo, si ya llevan una semana con el mismo conflicto, claro, o están pensando terminar esa relación, pues escríbanos su experiencia y, por supuesto, si tienen alguna pregunta, Carlos va a contestar con mucho gusto. También en nuestras líneas telefónicas, 777-243-6201, 777-243-6201 y también 0001 y 777-243-6202 es nuestro WhatsApp. En todas las redes sociales, Facebook, Twitter, también en Instagram, estamos como Universal Sónica, la radio de Morelos. Búscanos y por ahí podemos tener esta retroalimentación. Iniciemos por las maneras de terminar una relación, las cuales nos han llevado al conflicto, porque ahorita vamos a aprender cómo hacerlo.
Claro.
Pero vamos a los errores más comunes que pues cometemos, ¿no? El cómo terminar una relación. Hoy en día yo puedo poner un ejemplo.
Vamos.
Lo peor que puedes hacer para mí.
Sí.
Terminar una relación es por celular o por mensaje.
Sí, está terrible. Sí, terminar una relación por mensaje, terminar una relación por
digo, no
por
me ha
llamada,
pasado.
Pero terminar una relación sin avisar que ya terminé la relación, ¿no?
Sí,
eso
sí.
Está nefasto porque dejas al otro como incompleto.
Y no importa que sean tres meses, ¿eh?
Es un término que una ocasión escuché como un ghosting, ¿no?
Ajá,
le llaman como actualmente,
sí,
¿no?
Sí.
Y entonces es como
me hiciste
ir,
ghosting.
Y claro, ir entendiendo, bueno, ¿por qué no tengo el valor de poder enfrentar? Wow. Digo, si mi vida está en riesgo y hay un tema de violencia donde sé que si le voy a decir que ya terminé la relación y me va a terminar posiblemente hasta poniendo en riesgo mi vida esa decisión, pues mejor decido irme sin avisarlo.
Sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Como
ya dependerá la situación, ¿no?
Exacto. Pero sí, yo creo que el común denominador lo que hacemos es enfrentar. Pero puede pasar que de repente no nos enfrentan, no nos dicen. Cosas peores que pueden pasar es terminar una relación y empezar otra, ¿no? Empezar otra relación antes de terminar la relación, ¿no?
Eso es horrible.
Claro, porque al final esto habla de tus propias estructuras de necesidades afectivas no cumplidas, de propios fantasmas, propios temores, ¿no? Y una estructura de autoestima que también tendríamos que trabajar de manera personal, el poder entender cómo está funcionando mi estructura de apegos, ¿no? Si es, me estoy relacionando de forma muy, desde un apego muy ansioso hacia la otra persona, ¿no? Si estoy generando una codependencia o una dependencia a la otra persona. Entonces también tiene mucho que ver como yo creo que las peores formas de terminar una relación, pues evidentemente son a través de la infidelidad, ¿no? Este tema surge porque también he observado muchos casos donde ya no quiero estar contigo, pero no sé cómo alejarme de ti. Ajá. Y como no sé cómo alejarme de ti, de manera no consciente, la única forma que encuentro para que tú te vayas o tomes la decisión de irte, es también entrar como un tercero en discordia. Se vuelve como poner un alguien enfrente que termina, bueno, pues siendo quien rompe la relación, ¿no? Porque yo no tuve la capacidad de irme o no tuviste tú la capacidad de irte, y al no saber cómo hacerlo, de repente hay personas que también cometen este acto de infidelidad solo con la intención de quebrar a la otra persona de manera no consciente para que la otra persona tome la decisión de irse. Claro. ¿No? Pero entonces todo esto es muy analizable en la terapia, porque cada caso, cada mente, cada relación de pareja es diferente. Este tema vamos a manejar muchos ideales, pero tenemos que entender que no podemos generalizar, ¿no? Cada caso va a ser único, cada caso tiene sus matices. A veces vienen las parejas a terapia y dicen, es que nos queremos separar, ya tomamos la decisión, y de repente nos damos cuenta a través de las sesiones, a través de del acompañamiento terapéutico, que están tomando una decisión desde algo no real y que posiblemente sí hay muchas cosas que pueden hacer rescatable la relación, y hay otras que es al revés, que quieren permanecer juntos, y nos damos cuenta que hay muchas cosas que hacen que la relación ya no sea rescatable. Sí. Y solo lo están queriendo rescatar desde una fantasía de algo que ya no existe, que no es real, que no es tangible, pero no quieren o no pueden verlo, ¿no? Entonces, yo creo que de las peores cosas que puede hacer es la infidelidad, no escribirlo, no aclararlo, el no hablarlo, el terminar una relación desde lo emocional, uh-huh, en una borrachera donde nos dijimos hasta de lo que nos íbamos a morir y salió todo el resentimiento, uh-huh, ¿no? Yo creo que son formas no muy saludables, el irnos resentidos, el irnos odiando a la otra persona. Una cosa es, me puedo ir enojado de la relación, puedo trabajar el enojo y puedo encontrar poco a poco el equilibrio y la paz, porque eso va a ser para mí, ¿no? Yo lo que digo es, ok, el otro posiblemente tomó acciones que te lastimaron o que te hicieron sentir mal, pero también tenemos que entender que las personas en general no hacemos cosas con la intención de dañar a otros, a menos que tenga yo una estructura perversa y psicopática, ¿no? Diría yo, donde no me importe la transgresión y lo haga con alevosía y ventaja, con la intención de vivenciar el goce en el dolor del otro. La mayoría de los seres humanos que tenemos una estructura más saludable, lo que realmente hacemos es decidir porque creemos que esa decisión nos va a hacer sentir bien o nos va a hacer felices, ¿no? Y a veces nos equivocamos, pero no es que lo hagan con la intención de lastimarte. De repente vienen personas que me dicen, es que lo hizo para joderme la vida. Yo digo, no, tal vez no es que quiera perjudicarte o lastimarte, simplemente lo hizo porque pensó que de esa forma iba a ser feliz, se equivocó, pero hoy tú tienes la posibilidad de decidir qué quieres para ti, sí, en este momento de la,
exacto,
relación, ¿no?
Fíjate que acabas de decir algo muy importante. Yo creo que las rupturas, las separaciones más complicadas son esas, precisamente la infidelidad.
Sí, claro.
A mí esa se me hace la más grave, yo creo.
De las más complicadas.
De las más complicadas, ¿no? La infidelidad. Sí. Y en el momento en que tú te enteras que te son infiel o que tú fuiste infiel, que también esas, todo un debate, ¿no? Si tú fuiste infiel o te fueron infiel. Vamos a suponer que te fueron infiel, ¿no? La parte de el momento, del impacto que te enteras emocionalmente, pasas por muchísimos estados emocionales, ¿no?
Claro.
Uno de ellos, pues, es el enojo, la ira, ¿no? El pelear, el reclamo, viene el reclamo. Pero yo creo que con el tiempo, si tú te das esa pausa para analizarlo, más estamos hablando si es una relación de años, ¿no?
Claro.
Significativa.
Sí.
¿No? Que ya pasaron si más de 5 años o 10 años y pues, te pusieron el cuerno. Y lo reflexionas y a lo mejor en el momento te enojas y entran todas estas emociones negativas y quieres reclamarle y decirle hasta lo que no. Y está bien, también se vale.
Claro.
Yo creo, ¿no?
Sí.
¿No?
Sí, sí es pues válido poder enojarse válido, y pues, explicar nuestro enojo.
Y después, pero cuando yo siento que cuando reflexionamos, Carlos, nos damos cuenta que yo siento que la infidelidad llega a tu vida o llega a pasar porque la relación ya estaba en un deterioro.
Claro, ya hay un deterioro que
ya
hay que analizar.
Había algo que ya no funcionaba. No hay que hacernos, porque de repente nos volvemos las víctimas en decir, ay, es que me pusieron el cuerno.
Claro,
¿no?
Yo luego es pregunto, ¿por qué crees que pasó?
Ajá, ¿no? Salo, pregúntate por qué pasó.
Claro.
Nada justifica una infidelidad, así ¿eh? Es. No estoy justificando a la persona porque fue infiel. Pero si reflexionas, algo pasó para que tu pareja tomara esas decisiones.
Y yo voy a decir algo ahorita que creo que le va a dar mucha tranquilidad a mucha gente. Posiblemente habrá quienes no lo vean desde esta perspectiva y lo respeto mucho. Uh-huh. Pero cuando la relación lleva muchos años, cuando ya han pasado 20 años, cuando han pasado 15 años, cuando han pasado muchos años y de repente hay parejas que enfrentan este tema donde hubo una... por cualquiera de las dos partes, ¿no? Hubo un tema de seducción en la oficina, un juego por ahí con alguien del gimnasio, uh-huh. o de repente alguien con quien hubo como una ligera emoción que desvió la relación y el otro se da cuenta que hay un tema ahí medio raro, ¿no? A veces vienen a la terapia muy enojados con la intención de despedazar al otro por la acción cometida. Pero yo lo que les digo es, trabajando la emoción, a veces baja y podemos ver más claramente qué pasaba también en la relación. Y esto se vuelve un parteaguas en algunos casos para solidificar incluso la relación. No siempre este tema termina implicándose en una separación. También este tema termina implicándose en un análisis, termina implicándose a veces también en el perdón, en el entendimiento, y también esto a veces llega a ser muy sano dependiendo de cómo está el tema.
A lo mejor por eso explicaba que yo pasar que eso
es muy independiente
para
de cada
que ya
caso.
Te separaras.
Y a veces es al revés, a veces es como lo que tenía que pasar para que ya
terminara
la relación. No, exactamente.
Estabas en lo que explicabas, que es que sí lo quiero dejar, es que la quiero dejar, pero no puedo.
No sé cómo.
Son muchos años. Claro. Y a veces tiene que pasar este tipo de cosas
para poder tomar una decisión. ¿No?
Y en el momento no lo ves porque estamos en el ego.
Claro.
Pero realmente, ahora hablemos de, en algún momento fui a una conferencia y decía la chica que estaba dando la conferencia, pues aquellas personas que compartieron con nosotros un noviazgo, un matrimonio, una relación de años, de esas relaciones pues importantes, ¿no?
Uh-huh.
Son nuestra carta de presentación.
Claro.
¿No?
Sí.
Porque donde quiera que se paren, en algún momento van a hablar de nosotros.
Claro, van a decir quién somos desde lo más profundo.
Entonces, si tú te pones a terminar una relación de la peor manera.
Sí.
Estoy hablando de la peor manera en que...
violencia.
Neta le dañes.
Cosas así.
Sí. Entonces, imagínate esa persona cómo se va a expresar de ti.
Claro.
O también nosotros nos damos cuenta, o no sé, Carlos, cómo tú lo puedes explicar esto, pero... y esto va para todas aquellas personas que están saliendo con alguien. Chequen cómo hablan de su ex.
Sí. A veces me ha tocado...
Es un punto importante.
Claro, pacientes que están muy preocupados también por este tema. Uh-huh. Y yo le trato de quitarles la carga porque digo... Tal vez también a veces solo es desde el enojo que el otro puede expresar. Y me han tocado muchos pacientes que suelen no hacerse responsables de la responsabilidad que tienen en la relación o de estos temas, y suelen culpar al otro, y a veces no siempre el otro es el que tiene la responsabilidad, o a veces no siempre es el que tiene la culpa mayor, ¿no? Y yo lo que digo es, si nosotros logramos a través del tema de las relaciones de pareja analizar cuál es mi responsabilidad, que ese es uno de los puntos que vamos a tocar más adelante como una solución. Exacto. ¿No? Se vuelve como dejar de culpar al otro de lo que sucede mal en la relación y analizar qué desde mí genera que la relación no esté siendo constructiva, ¿no?
Exacto. Y vamos a ir a una pausa, pero regresando precisamente entraremos en en estas herramientas, ¿no? Porque así ya hablamos es. De todo aquello que nos puede pasar.
Claro.
Ay, podríamos pasarnos un buen de tiempo sí, de...
Estaría bien que los radioescuchas nos escribieran ejemplos de lo
cuál es la peor manera o cómo han terminado su relación.
Así es.
Pero aquí lo importante es hablar de todas las herramientas que podemos adquirir esta tarde para, pues, en algún momento, si nuestra relación no es sana, si nuestra relación nos está haciendo infelices en vez de felices,
claro,
pues tomemos la decisión de separarnos lo mejor que se pueda.
Sanamente.
Sanamente. Regresamos con mucho más. Está escuchando Universal Sónica. Está Carlitos aquí, Carlos Soriano Galicia, experto en psicología clínica. Y también vamos a dar todos sus datos para que lo contacten. Regresamos.
Estás escuchando Entendiendo Mi Mente. Regresamos.
Borrón y cuenta nueva. Última oportunidad. Aprovecha el 100% de condonación de multa por periodos vencidos en verificación vehicular. En mayo y junio verifican engomados verde terminación 1 y 2, azul terminación 9, 0 y permisos. Ubica tu centro más cercano en sustentable.morelos.gob.mx. Morelos, anfitrión del mundo.
19 de julio de 1954. Se edita el primer single de Elvis Presley. El propietario de Sun Records, Sam Phillips, editó su primer single que contenía temas como That's All Right y Blue Mount of Kentucky. Este primer intento le abrió las puertas. La maquinaria acababa de arrancar para que el rock and roll fuera la música preferida de los jóvenes en Estados Unidos. Un estilo tempo rápido, impulsado por un constante ritmo que consiste en una fusión de música country y blues. 19 de julio de 1954, se edita el primer single de Elvis Presley. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Borrón y cuenta nueva. Última oportunidad. Aprovecha el 100% de condonación de multa por periodos vencidos en verificación vehicular. En mayo y junio verifican engomados verde terminación 1 y 2, azul terminación 9, 0 y permisos. Ubica tu centro más cercano en sustentable.morelos.gob.mx. Morelos, anfitrión del mundo.
Fin de semana en el 102.9.
Turno en vivo.
En fin de semana. Todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. La radio de Morelos. Medios públicos en movimiento. Disfruta de Turno en vivo en fin de semana.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica.
Medios Públicos en Movimiento.
Continuamos. Entendiendo mi mente. Entendiendo mi mente, tiene un mensaje para ti.
Vamos a compartir el mensajito del día de hoy en este momento para que ustedes lo tomen en cuenta y seguramente lo han escuchado porque es muy famoso. Pero ahorita que estamos hablando de cómo saber terminar una relación, de cómo irte sanamente, que muchas veces hay que aceptarlo, y eso le decía yo a Carlos, pues qué difícil, porque realmente pocas veces te vas bien de una relación, ¿no? Porque hay muchos sentimientos encontrados, puede haber amor de por medio, puede pues ver todos estos conflictos que hablábamos, por ejemplo, si terminamos por una infidelidad. Claro. Entonces está complicado, la verdad.
Sí.
¿No? Es complicado, pero por eso hay que aprender. Y sobre todo, pues, aprender a amarnos, ¿no?
Claro.
A nosotros mismos, saber cuando una relación no nos está haciendo feliz.
Claro, ya no nos hace bien.
Ya no nos hace bien.
Y a veces para eso es necesario analizar nuestros aprendizajes.
Yo de repente veo a gente que está enojada, hablando por teléfono, saludándose a su mamá, ¿no? Sí. Y ya me tienes harta.
Claro.
Y faltándose al respeto, y es ahí donde uno debe darse cuenta de que ya no funcionan las cosas, ¿no?
Sí, es un comportamiento ya muy neurótico.
Sí, ¿no? Neurótico ya, ¿no? Te hace feliz tu pareja, te irrita, te pone hostil. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y vamos a compartir algo de Chaplin que escribió hace muchos años y que seguramente lo han escuchado. Lo deposito en tus oídos. Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no es sino una señal de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es autenticidad. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a aceptar todo lo que acontece y que contribuye a mi crecimiento. Eso se llama madurez. Cuando me amé de verdad, comencé a percibir que soy ofensivo. Es ofensivo tratar de forzar alguna situación o persona solo para realizar aquello que deseo, aún sabiendo que no es el momento o la persona no está preparada, inclusive yo mismo. Hoy sé que eso tiene nombre y se llama respeto. Cuando me amé de verdad, comencé a liberarme de todo lo que no fuese saludable, personas, situaciones y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. De inicio, mi razón llamó a esa actitud egoísmo. Hoy se llama amor propio. Cuando me amé de verdad, dejé de temer al tiempo y desistí de hacerme grandes planes, abandoné los megaproyectos de futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero, a mi propio ritmo. Eso se llama simplicidad y sencillez. Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón y así erré menos veces. Hoy descubrí que eso es humildad. Cuando me amé de verdad, percibí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme, pero cuando la coloco al servicio de mi corazón, ella tiene un gran y valioso aliado, el saber vivir. Cuando no debemos tener miedo de cuestionarnos, de hecho, hasta los planetas chocan y del caos suelen nacer la mayoría de las estrellas, dice Charles Chaplin. Ahí.
¡Vive bonito! ¡Ya estás aquí!
Muy bonito pensamiento, ¿no? Y me encantó esta parte de que dice que no debes de forzar nada, ¿no? El amor no se debe de forzar.
Así es, ¿no? Se entiende.
Hay una frase que me gusta mucho que dice, es triste ver a alguien que se va.
Claro.
Pero es más triste detener a alguien
que quiere irse.
Que lo que quiere es irse.
Claro. Sí, porque al final el amor no se forza, se construye. Se construye día a día. Recordemos que las etapas del afecto, del enamoramiento, en algún momento terminan. Llega una etapa donde pasa toda esta química biológica y se acaba el enamoramiento. Ya no hay una liberación de oxitocinas, serotoninas y sustancias aminas biogénicas que nos hacen desarrollar esta emoción y esta euforia por la otra persona. Después de eso es cuando empezamos realmente a ver a la persona como es, y ahí es donde se empieza a construir el amor de forma más genuina, porque es donde elijo de manera consciente aceptar al otro como es, con esos defectos que al principio no se veían. Al principio yo podía verla perfecta, o al principio podías verlo tan perfecto que idealizaste momentos muy mágicos en los que jamás pensaste que a lo mejor un día gritaría, o que un día se enojaría, o que un día no cumpliría, o que un día lo cacharías en una mentira, o que un día no esas cosas no giraban en tu mente, solo giraba lo increíble que iba a ser.
Exacto.
¿No?
Sí.
Y eso tiene que ver con una química cerebral, pero una vez que esa química baja, ya entonces es como quitarte la venda, ¿no? Pasar de este proceso que yo le llamo, es un proceso como de estupidización, porque realmente no podemos ver absolutamente nada. Vemos muy perfecto al otro, vemos muy increíble a la otra persona, idealizamos cosas tan increíbles que cuando esa venda empieza a desaparecer, de repente decimos, ay, mira, siempre sí tiene esto, ¿no? O sí, tiene aquellas otras cosas. Y es donde viene el poder empezar a amar al otro, que es amar al otro se convierte en aceptar al otro sin querer cambiarlo. No, yo no puedo tener la expectativa de querer estar con alguien generando la expectativa de que va a cambiar en algo, ¿no? Si el otro, yo de repente me toca en la consulta que dice, cuando lo conocí, no bebía tanto. Y yo con el tiempo digo, realmente no bebía tanto, y cuando lo empiezan a analizar dicen, tienes razón, Carlos, no lo quise ver en ese momento, porque ahora que lo recuerdo, vi, sí bebía, sí es real, ¿no? Y entonces, si después de que pasa esta etapa de enamoramiento, yo me voy a quedar con la persona esperando que cambie, entonces ya no lo estoy amando en su libertad, estoy condicionando su estancia. Exacto. En la relación. Y entonces ahí empiezan muchas dificultades, porque voy a empezar a querer controlar al otro. Yo quiero controlar que el otro se levante temprano, que haga lo que a mí me gusta, que coma lo que a mí me gusta, que piense como a mí me gusta, y entonces trunco su libertad. ¿Y qué va a suceder si yo trunco la libertad del otro? De entrada no le estoy amando. Lo estoy objetivizando y lo estoy controlando para quedarse a mi lado de forma posesiva. ¿Qué es lo que va a suceder con una persona que vive este vínculo? Pues va a terminar huyendo. Yo creo que a nadie nos gusta sentirnos presos en una prisión, estar en una jaula, encerrados sin tener la libertad de ser nosotros mismos. ¿No?
Claro. Y además algo muy importante que tú mencionabas, Carlitos, es que pues algo que deberíamos de platicar y de mandar estos focos rojos de cómo nos sentimos, de qué vemos y de cómo está nuestra relación. ¿Cómo nos damos cuenta?
Claro.
Que ya no estamos en una relación que suma, que ya no estamos en una relación que nos está haciendo crecer. Que al contrario, nos está hundiendo.
Vamos a meterle los siguientes pasos. Yo aquí los fui anotando. Lo primero que tenemos que hacer es analizar si quiero estar en la relación. A ver, ¿sí quiero estar en la relación o ya no quiero estar en la relación? Y a veces me sorprende porque llegan a la consulta con la duda, pero la realidad es que ya no hay duda. Ya tienen clara la decisión, pero no saben cómo tomarla, ¿no?
¿Por qué pasa eso?
Pues porque a veces también nuestros propios temores, nuestros miedos, ahorita lo vamos a evaluar.
La historia, ¿no?
Así es.
Lo que construyeron juntos, quizá, más y
allá. O las fantasías que estamos construyendo en la mente. Yo lo que les pido es, apenas con algunos pacientes he aplicado mucho este ejercicio, yo lo que les pido es, haz una lista de aquello tan increíble que te espera si regresan, ¿no? A ver, dame una lista de las virtudes que tiene esa persona actuales, no las que tenía cuando te conoció, actuales que sí recibes de la relación. Y ya, me hacen una lista, ¿no? Guardo la hoja y les entrego otra hoja donde les pido que ahora me anoten lo que falta. lo que ellos sí necesitan, ¿no? Y entonces empiezan a hacer su lista. Y cuando vemos de repente en las cosas donde hay estas virtudes, dicen, bueno, es que a veces era amoroso, a veces era detallista, a veces me traía una flor, ¿no? Dos, tres cosas. Y del otro lado es irresponsable, no aporta, miente, me engaña, se esconde, es violento, a veces es grosero, a veces, ¿no? Y entonces cuando les muestro la lista, es muy tangible, se puede ver de forma muy simple. Yo lo que digo es, ahí se puede observar que a veces no estamos anhelando regresar con esa persona desde lo real. Estamos anhelando regresar desde la fantasía de lo que creemos que va a pasar, y eso nos quiebra constantemente, y por eso se genera mucho el conflicto, porque a veces yo tengo la fantasía de que el otro va a hacer esos cambios que yo necesito para sentirme bien en la relación, cuando la realidad es que a lo mejor ya lleva 2 años sin haber hecho esos cambios, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es uno de los ejercicios que podemos hacer, ¿no? Empezar a platicar o a plasmar de forma objetiva, a ver qué es eso tan maravilloso a lo que según yo quiero regresar, ¿no?
Exacto. Eso es lo más importante. Y sobre todo, pues, darnos cuenta, ahorita estamos hablando quizá algo sencillo, ¿no? Que pasa mucho en las relaciones. Claro. Pero hablemos de esas relaciones que también te están perjudicando de manera, pues, física y emocional, que sí. Ya hay violencia de por medio.
Claro, también hablamos ahí de aprendizajes, ¿no? Si yo aprendí que en mi casa vengo donde una mamá que toleró violencia por parte de mi padre, posiblemente cuando yo me relacione voy a tolerar violencia por parte de mi esposo. Entonces también desde ahí tendríamos que analizar un poco los aprendizajes en el descubrir qué es lo que no me permite irme, porque a veces estos aprendizajes son los que me limitan a tomar la decisión, ¿no? Dos, yo les pido, analiza tus miedos. ¿Cuáles son los miedos? De repente nos empezamos a preguntar, ¿y si termino esta relación y la que sigue sale peor? ¿No? Más vale viejo por conocido que nuevo por conocer, ¿no? ¿Y si ya no encuentro?
Es que nadie me va a querer así.
¿Y si ya no me quieren? Uh-huh. ¿No? Y entonces empiezan a surgir una serie de temores y de miedos que también tendríamos que analizar si tienen un fundamento.
Y está la otra frase, en el mar hay muchos peces.
En el mar, sí. ¿No?
Sí.
Claro, ¿no? Y entonces vamos como evaluando también nuestros propios miedos, y lo que siempre es muy recomendable es evitemos tomar una decisión cuando la emoción nos está dominando.
Ok, no. A ver, explícanos cómo le hacemos ahí, porque los que siempre hacemos es ahí, donde caemos en la emoción y actuamos.
Claro, no te vayas desde el enojo, ¿no? Digamos, saliste a cenar para arreglar lo de la relación y de repente empiezan a reclamarse cosas, empieza a vivirse el enojo. Yo lo que les pido es jamás decidan en ese momento el término de la relación, o jamás tomen la decisión en ese momento, porque a veces lo que hacemos es llenarnos de coraje y de enojo y de rencor para poder irnos con ese ego grande y decir, no voy a volver y ya no me interesa y ya me ha hecho mucho daño y esta es la última que le acepto, ¿no? Y te vas con todo ese enojo, porque la realidad es que estás engañándote a ti mismo. O sea, cuando baja el enojo, lo que sucede es que empiezan a extrañar, ¿no? Y evidentemente cuando hay ausencia física, pues hay melancolía y hay añoranza y hay una extrañar a la persona. Y entonces cuando ya pasó el enojo es cuando vienen los arrepentimientos. ¿Y por qué le dije? No debía hacer esto. Esto es tuyo, ahora va a estar peor, ¿no? Y a lo mejor si la relación era rescatable, ahora ya no lo va a hacer,
¿no?
Porque ya se destruyeron, sí, ¿no? Sí. Yo a veces también lo comento, los temas de adultos son temas de adultos y deben de tratarse como temas de adultos.
De acuerdo.
Yo, si estoy en la relación de pareja y tengo una discusión con mi pareja, no puedo ir a decirle a mi mamá, ¿no? O a mi papá o a mis hermanos lo terrible que es mi pareja y todo lo que me ha hecho. Porque entonces, ¿qué va a pasar si yo no termino la relación y el día de mañana la invito a comer a la casa de mis papás sí. cuando ya les conté que me aventó el vaso a la hora de la cena. Porque
no, pues lo van a odiar.
Exacto, y voy a generar mayor conflicto. No, los temas de pareja ya somos adultos y debemos resolverlos en pareja.
Exacto. Así es. Y además, fíjate, qué bueno que lo comentas eso, porque también como amigos no nos deberíamos de meter en la relación, ¿no? Porque pasa y lo mismo, de que nos enojamos con la novia o el novio de nuestro amigo, de nuestra amiga, y al ratito ellos ya regresaron.
Ya quedaste mal tú.
Y ya quedaste mal tú. Y ya no te hablas con la novia sí. y el novio. Entonces, pues hay que separar, ¿no?
Exacto.
También como amigos no hay que involucrarnos en nadie. Claro. Se debería de involucrar en una relación.
Es respetar,
¿no? Al final son de ellos.
Que resuelvan. ¿No?
Sí.
Luego anoté por aquí otro punto importante. Debemos aprender a conversar con nuestra pareja cuáles son las posibles soluciones, ¿no? Es evidente que nos va a doler separarnos, pero lo importante es no convertirlo en sufrimiento. Uh-huh. O sea, la separación duele. No, sí. hay forma de que
y
no te duela.
Y es inevitable que no te duela.
No, te va a doler. Pero, bueno, pues habría que enfrentar ese dolor y si tenemos posibilidad de conversar las posibles soluciones, eso también va a ser muy importante sin demeritar. Lo que debemos evitar en este punto es evitar demeritar la propuesta de mi pareja para realizar la solución. Porque a lo mejor mi pareja viene y dice, ¿y si vamos con el pastor? ¿Y si hablamos con el padre de la iglesia? ¿Y si vamos a terapia? ¿Y si escuchamos el podcast de Silvina Vega, donde se habló de las relaciones? ¿Y si, o sea, las parejas van a proponer y debemos evitar minimizar el esfuerzo que hace mi pareja por encontrar una solución? A lo mejor hay parejas que creen en los cuencos tibetanos, hay parejas que creen en la meditación, hay parejas que creen que a través del deporte, ¿no? Entonces, va a buscarse una solución y es reconocer las soluciones que el otro está dando. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que a veces no queremos asumir la responsabilidad de forma objetiva y entonces también ese es otro punto importante. Aprender a asumir qué desde mí hace que la relación no funcione. Uh-huh. Y tratar de ser lo más objetivo posible conmigo también. No puedo comerme el pastel completo. No, corta la rebanada que te toca. Y si te toca una rebanadita, porque a lo mejor tú no tienes el 100% de la responsabilidad, asume tu 10% con responsabilidad. Pero si a ti te toca el otro 80%, también asume que tú tienes ese 80% de responsabilidad en el tema de que la relación ya no está funcionando, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo poder distinguir si soy yo o es el otro?
Y lo vamos a descubrir después de esta breve pausa y regresamos con mucho más. Son las 3:42. Vamos a seguir platicando con Carlos Soriano Galicia de este tema tan increíble que es importante adquirir estas herramientas para terminar tu relación. Si es que ya no ves salida, ya lo intentaste absolutamente todo, porque se vale intentar.
Así
pero
es.
No se ha dado, pues ya no se dará. Entonces hay que terminar de la mejor manera. Regresamos con más.
Estás escuchando Entendiendo mi mente. Regresamos. La música muestra otro lado de la historia. Canciones que han hecho eco de grandes sucesos sociales y culturales. Lado B. Fragmentos musicales de la historia que nos hacen entender un poco más nuestro presente.
Multitud destroza la efigie del dictador. 10 años después, Irak ya no acapara portadas.
Cuando la humanidad evoluciona, se escucha.
Y la música que llegó para quedarse.
Lado B. Escúchalo todos los martes en punto de las 9 de la noche y no te pierdas su retransmisión los sábados a las 7 de la noche a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Y es por eso, amigas, que no deben callarse. Unidas somos más fuertes. No olviden suscribirse a mi canal. Cambio y fuera.
Dale me gusta.
Listo.
Oye, ¿te acuerdas de lo que te platiqué la otra vez?
¿De tu tío Jorge?
Sí. ¿Qué pasó? No me digas que se volvió a pasar de listo. Ya tienes que hacer algo, Moni.
No, solo fue esa vez, pero es que tengo mucho miedo. Mi papá idolatra a su hermano. Lo cree un santo. En serio no me va a creer.
No inventes, Moni. Esto es grave. Mientras él siga viviendo en tu casa, estás en riesgo todo el tiempo. Tienes que hablar y que sepan todos lo que es. Un violador.
Hay algo que...
¿Qué?
No he tenido mi periodo. Creo que estoy embarazada.
Oye, ¿y consideraste tomar una pastilla de emergencia? Todavía estás a tiempo. No han pasado los 5 días. Además, cuando es por violación, tú puedes abortar legalmente. Moni, busquemos ayuda. Yo estoy contigo.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Aquí puedes imaginar.
Escuchar historias.
Y cantar canciones con distintos ritmos y sonidos.
¿Qué onda, Pepe?
Cuarta temporada.
No te pierdas ¿Qué onda, Pepe? En su cuarta temporada, sábados y domingos, 9:30 de la mañana, por la radio de Morelos, ¿eh?
¿Qué onda, Pepe?
Cuarta temporada.
...102.9
Universal Sónica.
La radio de Morelos. Continuamos. Entendiendo mi mente.
Mucho más, pues ya en el primer bloque hablamos precisamente de pues todas estas actitudes, de todas estas conductas que a veces tenemos a la hora de terminar nuestra relación, que muchas veces, dependiendo del caso, pues no es muy buena, ¿no? Porque como lo decía Carlos Ollano, pues de repente hay una emoción, nos duele, ¿no?
Claro.
Que pues, terminar una relación nos duele, y decirle a la persona, ay, no pasa nada, sí, vete, sé feliz. Y si hay sentimientos, pues
sí, claro,
es complicado, ¿no? Pero aquí lo importante es darnos cuenta de estos focos rojos, de cómo nos sentimos en nuestra relación, si realmente somos felices, si te despiertas y neta quieres compartir con la persona, o ya solamente es una costumbre, o es que ya entra a mi casa, es que ya tenemos hijos, es que construimos una casa, es que nos casamos, ¿no? Claro. Y todos esos pretextos que a veces ponemos, porque yo personalmente lo voy a decir, para mí sí es muy triste ver una relación de 40 años, de 30 años, de 20 años, y que se lleven horrible.
Sí, hay un deterioro muy grande a veces.
O peor, que se ignoren.
Claro.
Porque también hay muchas relaciones que se ignoran.
Sí.
Y nunca pudieron terminar su relación. Y pues bueno, pues con los dos compramos esta casa, hay que vivir aquí.
Y se vuelve muy complicado porque ni uno ni otro disfruta, ¿no? Uh-huh. Ninguno de los dos es feliz. Uh-huh. Los dos se acompañan, pero no se sienten plenos, no hay esta satisfacción. Y
ni se
hacen
acompañan,
la vida imposible,
Carlos.
¿No?
Muchas veces nada más comparten el techo.
Claro.
Pero se ignoran.
En habitaciones diferentes. Uh-huh. No, son roomies.
Son roomies.
De repente yo tengo pacientitos que me dicen, yo hubiera preferido que se separaran mis papás. ¿No? O sea, también sí. Esa es la otra vertiente. Digo, ahorita hablamos de relaciones de pareja y yo creo que podríamos enfocarnos en algún tema que pasa en la separación con los hijos también.
Sí.
Cuando hay el tema de la familia,
claro,
los hijos, ¿no?
Sí.
Y toda esta estructura.
Porque
entonces,
entre querer salvar la relación o quedarse ahí, a quienes lastiman son a los hijos.
Así es.
¿No?
Vamos entonces, decíamos, ¿cómo saber si es la otra persona o soy yo? ¿No? ¿Cómo empezar ahí? Desde ahí esa pregunta, yo lo que pongo también en este ejemplo como ejercicio es que la gente pueda hacer un análisis de sus relaciones anteriores, ¿no? Entonces, si yo veo que hay un común denominador en el término de mis relaciones anteriores, donde ha habido situaciones muy parecidas a las cuales, por las cuales me estoy separando actualmente o estoy terminando otra vez una relación nuevamente por la misma situación, tengo que analizar que posiblemente ya no es el otro. Soy yo el que está eligiendo la circunstancia o el que está llevando a cabo esta dinámica para que la relación termine o se torne como siempre ha terminado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que a veces cuando una persona tiene comportamientos patológicos o comportamientos autodestructivos dentro de la relación, una persona que está sana emocionalmente o que vive más sana mentalmente se va a dar cuenta de estos indicadores y va a terminar la relación en automático. O sea, ni siquiera permite que llegue a una relación más profunda. Se vuelve, salimos, me doy cuenta, no me agradan estos comportamientos, y las personas que son más saludables truncan, ¿no? Dicen, bueno, no me gustó que salimos y nuestra primera cita tomó demasiado alcohol y se fumó un toque de marihuana. Pues eso no me gustó, ¿no? Y entonces tienen la claridad
de
tomar una decisión, sí. Claro, ¿no? Yo de repente escucho casos donde me dicen, es que no me toma en cuenta, no piensa en mí, no me escucha, mis opiniones no son valoradas, pareciera que no soy vista, que solo me quiere ahí como el trofeo grande que lo hace sentirse grande porque me tiene ahí, ¿no? Y cuando analizamos desde el cómo se conocieron, nos damos cuenta que desde ahí ya había sido ignorada incluso desde el principio, ¿no? Que ya había datos en los que ella estaba haciendo ejercicio, estaba en el gimnasio, estaba en una vida muy de cuidarse físicamente, ¿no? Y el otro le invita carbohidratos y le invita cosas que de repente ella dice, no quiero esto porque estoy haciendo ejercicio, y al otro tal vez ni siquiera le importó eso. Fue como, pues esto es lo que yo te ofrezco, y la envuelve de alguna manera en el enamoramiento, donde ella termina incluso rompiendo su dieta, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo lo que digo es, ahí es donde vienen estos datos que tú puedes empezar a ver desde el principio, pero que si no los ves desde el principio, a la larga pues van a pesar, ¿no? Claro, sí. Entonces después decíamos, uno de los puntos importantes en el término de una relación saludable es, si el otro ya no quiere estar conmigo, yo tengo que aprender a irme. Tampoco se vale, lo decías ahorita.
Y la persona no tiene la culpa.
Obligar a la otra persona a quedarse se convierte en un acto de egoísmo terrible.
Sí,
¿no?
Por aquí, mira, qué bueno que mencionas eso, porque aquí Elvia Martínez nos está comentando en Facebook que, espérame, nos está comentando... ¿Y qué pasa cuando tú quieres terminar la relación sanamente, pero la otra persona, pues por más que le hables bonito, por más que quieras solucionar para irse uno bien, la persona se vuelve conflictiva, reacciona con violencia, incluso en gritos, quizá no en golpes, pero en gritos, y destruyendo todo lo bonito que le estás diciendo?
Claro, tienes que ponerte el límite a ti misma, ¿no? Eso se convierte en decir, a ver...
Sí, porque a lo mejor tú vas con toda la actitud dejarlo por la paz.
Y el otro no lo quiere así, uh-huh. ¿No? Yo creo que el límite es con uno mismo. Es, a ver, yo ya puse lo mejor de mí para terminar la relación en el mejor de los términos posibles, pero si la otra persona decide no aceptarlo, ¿no? También parte sana es poder ponerme un límite a mí. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya lo intenté. Y si no funciona, entonces lo que tengo que hacer es ponerme un límite para no regresar ahí, uh-huh. a esta dinámica.
Porque no, y más también... porque de ahí se puede desencadenar muchísimas cosas.
Claro, y además...
¿no? Como amenazas, sí. Como me voy a quitar la vida, o ya me estoy yendo al extremo, pero existe.
Claro, y aunque esto pasara, aunque el otro me dijera me voy a quitar la vida, yo tengo que aprender a no hacerme responsable de lo que el otro está decidiendo. No, lo que yo sí puedo hacer es decir, si tú decides quitarte la vida, yo te quiero muchísimo y me duele que tomes esta decisión, pero te ofrezco estas alternativas. Está el apoyo psiquiátrico, está la consulta, te puedo acompañar a esto, te dejo sí. la tarjeta del mejor psiquiatra que encontré, ¿no? Y te doy las opciones para que tú te hagas responsable de lo que quieres decidir. Pero yo no puedo cargar con la responsabilidad que por mi culpa decidiste quitarte la vida, sí, no. ¿no? Entonces es como tener mucho tacto. Yo sí creo que cuando ya hay una amenaza de suicidio, lo que yo les digo siempre es acercarse mucho con un especialista, porque no sabemos si la amenaza es real o nada más es manipulación y chantaje, pero no nos podemos jugar un volado a ver qué va a decidir la persona. Sí. Vamos a tratar de apoyarle, ¿no? Sin perdernos a nosotros mismos o sin poner en riesgo nuestra propia vida. ¿Qué es lo que sí creo? Si yo ya le puse los límites, ya le expliqué y quise cerrarlo sanamente, pero el otro no lo acepta, yo tengo que entender que el otro elige no hacerlo desde esta forma y yo ponerme un límite en decir, yo sí me retiro de esta relación, ¿no? Para evitar que se vuelva caer en un círculo donde también yo le juego al bueno, tratando de cerrar y tú me pegas con tus palabras, con tu violencia, y yo digo, bueno, me voy dolido y te trato de entender y vuelvo a acercarme a ti y me vuelves a dar palo, y entonces se vuelve una dinámica también un poco masoquista de codependencia hacia la otra persona. Sí. ¿No?
Entonces, hay que también tener mucho cuidado con eso.
Exacto.
Y pues ya, ¿cómo concluimos, Carlos? Importante ya llevarse un gran mensaje.
Pues yo lo cerraría con una frase, ¿no? Voy a reflexionarlo de esta manera. Siempre he dicho, cuando estamos en el término de una relación, el dolor es siempre va a estar. La idea es no convertirlo en sufrimiento, entender que nos va a doler. Entender que el acompañamiento del analista no es llevarte a tomar la decisión si de irte o quedarte. El trabajo de nosotros como analistas es acompañarte a clarificar lo que tú no estás pudiendo observar y tomar una decisión desde la conciencia, porque también hay pacientes que eligen o deciden desde la conciencia quedarse, ¿no? Lo importante es que tú ya tengas claro por qué quieres quedarte o para qué quieres quedarte en esa relación, ¿no? Y desde ahí empezar a tomar un poco más de responsabilidad en tu rol. No, no justificar, ni victimizar, ni mucho menos. Y yo cerraría con una frase que me gustó mucho de una psicóloga. La escuché, es una psicóloga española que decía, si el otro, pudiendo estar contigo, prefiere estar sin ti, esa persona no te quiere. Entonces, también a veces tenemos que aprender a retirarnos cuando ya las cosas no están siendo
para que llegara algo más
funcionales.
Grave.
Así es.
Muchísimas gracias, Carlos Soriano Galicia, para que lo contraten, para que vayan a consulta con él. ¿Número telefónico?
Es 777-158-4467, 777-158-4467, y en redes sociales como Carlos Soriano.
Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Silvina, como siempre, cada martes, escúchenlo con temas increíbles que nos ayudan precisamente a lograr ese equilibrio emocional y tomar las mejores decisiones, lo que más pueda, las mejores, ¿no?
Así es.
Son las 3:58, los dejamos a través de Universal Sónica, la radio de Morelos. Nos escuchamos mañana a la misma hora, 3:00 p.m, Entendiendo Mi Mente. Soy Silvina Vega, que esté bien.
Entendiendo Mi Mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. ¡Vive bonito! Ya estás aquí. Entendiendo Mi Mente.